¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
El gobierno mexicano amenaza con ampliar sus demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses. Se calcula que de cada 10 armas que se incautan en México, 8 fueron vendidas en Estados Unidos. Es un informe de Ana María Ospina.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el 74% de las armas utilizadas por grupos delincuenciales de su país provienen de su vecino, Estados Unidos. Esta cifra fue publicada a principios de año por el Departamento de Justicia estadounidense, en el que se analizó la circulación de las armas dentro y fuera de su territorio. Javier Oliva Posada, profesor investigador en temas de defensa, seguridad e inteligencia de la UNAM, explicó que esta entrada de artillería es constante.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de cada 10 armas que se incautan, 8 fueron vendidas en Estados Unidos. Hay alrededor de 1,000 negocios de venta de armas. Entonces es un flujo muy, muy importante de armas, sobre todo fusiles de asalto y de alto poder que llegan a manos de los delincuentes.
Los más de 3,000 kilómetros de frontera común facilitarían el tráfico.
México y Estados Unidos tienen 15 ciudades gemelas y una población compartida de alrededor de 14 millones de habitantes. Y además hay 42 pasos fronterizos, es decir, pasos ferroviarios de autotransporte y, por supuesto, pasos peatonales. Y otro dato importante, Ana, es que la frontera de Tijuana y San Diego es la más transitada en el mundo. Tiene 1,000,000 de pases diarios y alrededor de 300,000 pases de vehículos.
El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son los que más compran armamento proveniente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump le pidió a su gobierno declararlos como organizaciones terroristas y a otros 3 cárteles más. De ser así, su homóloga mexicana podría ampliar una demanda ya existente contra los fabricantes de armas de Estados Unidos por complicidad.
Quien venda esas armas y sean incautadas en algún escenario violento en México, la pregunta es, ¿se convierten en facilitadores de armas para organizaciones terroristas? Aunque en Estados Unidos esté permitido, de todas maneras esas armas llegan para ser utilizadas por el crimen en México. El gobierno mexicano tendría en todo caso que estar diseñando una fórmula jurídica a nivel internacional en donde pues de alguna manera se establezcan algunos requisitos para la venta de armas de alto poder que llegan a nuestro país.
Por su parte, el secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, dijo en un programa de radio de su país que actualmente colaboran con México para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Bataller recibe hoy en nuestros estudios al fotógrafo colombiano Alejandro Oces.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estoy seguro que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar del hambre emocional. Se trata de un nuevo concepto que define el hambre que tenemos cuando no tenemos hambre. La razón principal es porque se come más por los ojos que por la boca, como decimos en España. Y eso los publicistas lo saben muy bien, como también lo debe saber nuestro invitado de hoy, el fotógrafo gastronómico colombiano Alejandro Oces, quien presenta este miércoles un libro aquí en París. Muy buenas tardes, Alejandro. Alejandro Oces.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Encantado de tenerte aquí entre nosotros. El que la publicidad nos incite a comer, incluso cuando no tenemos hambre, puede tener graves consecuencias de salud pública, ¿no?
Primero, muchas gracias por invitarme.
Un placer.
Fantástica invitación y fantástica observación. Yo creo que más que salud pública es la comida ahorita y el masivo consumo del alimento es consecuente con el cambio climático. La sobreproducción de alimentos, simplemente porque vendas más productos, porque lo vuelvas un commodity, generalmente vienes de las grandes corporaciones. Cuando entiendes que Bayer compra Monsanto y es como nos alimentan para para que la sobreproducción, así mismo como tienen que vender todo el maíz, todo el, la carne, todo lo que se consume, pues la estrategia publicitaria hace parte de las mismas empresas que necesitan mover eso. Entonces es simplemente absurdo la sobreproducción y el sobreconsumo.
En Estados Unidos, que es el paraíso del capitalismo salvaje, 40% de los adultos son obesos. Es terrible, ¿no?
Pasa en Estados Unidos, pasa en los países cercanos como México, y más allá de eso es como nos estamos perdiendo los alimentos. No estamos comiendo los tubérculos que comíamos antes, no estamos comiendo el trigo que se comía antes, el maíz que se comía antes, y lo estamos reemplazando por productos que no tienen alma, que no tienen como ese trabajo de la tierra como se hacía antes, sino es una masificación de producción de millones de hectáreas sin entender las consecuencias que tiene a nivel de la salud, a nivel del medio ambiente, a nivel alemanes y pues general de todo el ecosistema y toda la madre naturaleza.
Productos que no tienen ni alma ni sabor, ese es el problema quizás. Además, en la publicidad se suele hacer trampas, si no se manipulan las imágenes, a menudo los productos son falsos, ¿no? Trozos de madera que reemplazan al pescado, quizás. Me contabas que había otros trucos como ese, ¿no?
Sí, yo trabajé en publicidad hace muchísimos años y, por ejemplo, los nuggets de pollo eran en verdad papas que se freían, pues porque tenía mejor textura, el helado era puré de papa, la miel que caía en los pollos era gasolina o esos aceites de carro.
¡Qué horror!
Entonces sí, la verdad es que el engaño, tanto como es el consumo y el producto, pues va literalmente a los ojos del consumidor.
El consumidor, cuando abre el paquete, se siente engañado a veces, ¿no? Es tan decepcionante ver la diferencia entre la foto y la realidad, ¿no?
Pues es cuando vas a McDonald's, nunca te vas a comer la hamburguesa que te están mostrando.
Terrible, ¿no? En tu trabajo yo creo que vemos todo lo contrario. Es evidente que vas en busca de lo auténtico, ¿no? Para eso hay que viajar mucho.
Sí, yo vivo para viajar y para comer. Pero también vivo para contar historias detrás de la comida. La gente y las manos que son los que realmente cuentan esas historias, esa cocina tradicional, esos mercados populares. Yo creo que ir a los mercados y ir a esos lugares en el campo donde se trabaja la tierra es donde se conoce realmente la cultura de un país. Entonces es mi pasión poder contar realmente cómo se trabaja la gente, cómo trabaja una cocinera tradicional, un agricultor, y eso es lo que me mueve, no solamente el estómago del hambre de probar, sino también pues mi obsesión por contar historias, sean fotografías, sean documentales en video.
Antes de que desaparezcan, ¿no? Porque la tendencia no es precisamente aumentar esos mercados.
Si nosotros no cuidamos los mercados de nuestros productos, nuestros granjeros y nuestros agricultores, si se desaparece la biodiversidad y se desaparece la diversidad y pues peligra la soberanía alimentaria también de la tierra.
Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá en 1986. Me gustaría que nos contases cómo nace esa pasión por la fotografía en particular, en general, y en particular la fotografía gastronómica.
Pues la fotografía nace en paralelo a una profesión que yo tenía, que era futbolista profesional.
No me digas.
Y para matar el tiempo, me gustaba mucho la publicidad y me gustaba mucho como el tema del mercadeo y eso, y me metí a estudiar fotografía a escondidas porque no me dejaban en esa época. Me retiré del fútbol y me fui a estudiar fotografía a Buenos Aires, en Argentina. Y ahí empecé a involucrarme mucho con mi profesor que me enseñó documental y empecé a contar historias en la calle. Y después fui en Londres, después de montar una agencia audiovisual en Bogotá, de volver de Buenos Aires, me fui a Londres y allá entendí que todo el mundo tenía que comer, que era como lo más obligatorio, entonces que yo podría contar millones de historias que no se van a acabar alrededor del alimento, y ahí fui que me hizo clic, y ahí fui que quise volver a contar las historias de los alimentos en mi país y pues generar en el mundo. Allá en Londres tuve la oportunidad de ganar un premio,
Pink Lady, ¿no?
El Pink Lady, y fue con una serie de fotos de comida callejera de Turquía. Entonces lo escogió, es People Choice, que lo escoge la gente, y es como en una tienda de abarrotes, una tienda donde venden la comida diaria, una mujer con una burka comprando como su diario en Balat, en el barrio judío de Estambul. Y eso también me ayudó mucho como a reafirmar la corriente por la que quería ir, y ya pues no me separé, ya llevo más de una década solamente trabajando con con comida y con, pues, con los alimentos.
¿Nunca te tentó la fotografía deportiva que tú conocías bien siendo jugador de fútbol?
No, creo que salí corriendo del deporte por conocerlo bien.
Metiste un gol, pero en la fotografía gastronómica. ¿Ha habido algún fotógrafo, algún artista que te inspiró a la hora de meterte en la fotografía gastronómica?
Pues más que gastronómica, yo creo que es más un tema de trabajo con comunidades y territorio, pues como Salgado, obviamente, que tiene un trabajo fantástico con la Amazonía. Y en general, por ejemplo, Martin Parr, que tiene un trabajo con la comida desde una parte más pop muy interesante. Entonces han habido como diferentes artistas. También está Francesca Woodman, que es una fotógrafa, o artistas como Nan Goldin, como que es, me he influenciado de diferentes, hasta David Bowie, como de diferentes corrientes, porque me encanta lo visual y me encanta el color y me encanta como esa magia que da lo real.
Por supuesto. Con tu cámara has viajado por el mundo entero. ¿Qué país ha sido el más fotogénico? ¿Qué crees tú que es el más fotogénico?
Yo creo que uno de los más fotogénicos puede ser Japón y también India. Es como que yo sabía que si no tomaba esa foto en ese preciso momento, porque se molestaba la gente, porque no sabía que me iba a encontrar una foto igual o mejor metros después. Entonces, eso también te lo da la experiencia de no estar disparando con lo digital todo el tiempo. Yo empecé con lo análogo, y es escoger realmente los momentos, respetar al fotografiado, al retratado, poder tener un vínculo, así sea desde la mirada. Para mí eso es súper importante, no ser una persona que llega a un territorio, llega a un sitio y se vuelve como un colono, como un extractivista que le quita el alma a la gente por medio de la imagen y que después va y vende. Como que para mí es muy importante el vínculo y la conexión humana con mi trabajo y pues con el oficio que está haciendo el retratar.
Volvamos al libro que vas a presentar este miércoles en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París. Su título, de 0 a 4.800, imagino que hace referencia a la orografía de Colombia, ¿no?
Sí, a mí siempre me ha llamado la atención los cambios de altura que tenemos tan rápidos, como en espacios y en distancias súper cortas. Puedo estar comiendo a 2.600 metros en Bogotá y en media hora, una hora, estoy a 800 metros con otro clima, comiendo una gastronomía totalmente diferente. Eso es algo que no solo a mí, sino al que visita Colombia, llama mucho la atención. Siempre ha querido hacer un documental de esto, de cómo se comen las diferentes alturas. Y este trabajo, que es una recopilación de 10 a 12 años de investigación antropológica de la alimentación en Colombia, la alimentación tradicional, popular, ancestral, poder reflejarlo por alturas, porque en un mismo departamento tenemos todas las alturas. Entonces es como literal del sur al norte, oriente a occidente, por medio de las alturas. Por eso son cuatro tomos. El primero es de 0 a 500 metros a nivel del mar, segundo de 500 a 2000, ahí hasta 4.600, por eso es de 0 a 4.800.
Además, esos cuatro tomos que están en un estuche magnífico son más manejables, ¿no? Si fuera todo un libro, uno,
es,
ya pesan,
sí,
bastante, ¿no?
Es un libro grande, pesado, es un libro que tiene un trabajo, pues como te digo, de 10, 12 años. Carmen Posada, que es una periodista gastronómica, escribió también. Yo escribí como un par de historias y ella escribió todo el texto. La editorial, que se llama Hambre de Cultura, es una editorial gastronómica de una persona de Barcelona que vive en Colombia y que se dedica a esto, y fue fantástica pues la edición y el trabajo. El diseño que lo hizo Toquica es un diseño no común, y ahorita, por ejemplo, estamos nominamos a un premio que se llama el Cookbook Woman Award, que es uno de los premios editoriales gastronómicos más importantes del mundo, en dos secciones, diseño y fotografía como principal.
Sé si los oyentes lo aprecian en las imágenes, pero cada uno de los libros tiene una talla diferente, es como una escalera, ¿no?
Exacto, es como los pisos, es como la montaña de alturas, de 0 a 4.800, y asimismo reflejan los colores y en las historias también.
Alejandro, desde hace un año vives en Madrid, desde donde diriges una plataforma sobre los sistemas de alimentación migrantes. La mundialización en el terreno de la alimentación es imparable, ¿no? No se puede volver atrás.
Si uno se pone a pensar lo que come diario, uno entiende que todo lo que se come ha migrado. Así como el tomate mesoamericano llega a Europa, el ají amazónico, que es donde sale el chile, llega a México, el maíz baja, la yuca vuelve de la masa, como que todo lo que comemos ha migrado, todo lo que pues, ha migrado con la colonización, ha migrado con las migraciones naturales, con la guerra, la gente lleva sus semillas en los viajes y planta. Entonces es muy ridículo que uno no piense la cocina como migración y como fusiones de culturas. Es lo que es, y gracias a eso, esas fusiones al migrar, es que existe todo lo que comemos. Es que existe el taco al pastor en México, que viene del shawarma de los árabes, de los tacos árabes. Y así es, pues es el mundo, ¿no? Para mí el mundo es migrar, para el mundo es conocer, para mí el mundo es diferentes culturas, porque antes de que se llamaran países o antes de que hubiera fronteras, ya existían los alimentos.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina de París, para la presentación del libro sobre Colombia y su cocina del fotógrafo gastronómico colombiano Alejandro Oses. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias.
Felicidades por este libro magnífico. Permíteme también que te dé las gracias a Laurent Nemosa y también a Adrián Tuo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y permíteme también que salude a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Bogotá, seguro que también, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, también TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Chegué. Jean Chéral.